¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida. Martes 6 de febrero del 2024. Guillermo Blanco, Memo, aquí me acompaña. ¿Cómo estás, Memo?
Excelente martes, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con toda la información. Tenemos muchas cosas. Ayer pues fue este evento anunciado por el presidente en la tarde en este espacio parlamentario, o digamos donde se pudiera llevar a cabo dentro de Palacio Nacional eventos con legisladores. Ahí el presidente, por cierto, dijo que ahí se había firmado la Constitución de 1856. Pues hizo una serie de propuestas muy interesante, y creo que es muy interesante, lo estaremos platicando hoy y los próximos días. Fue una propuesta de 20 iniciativas. Hoy Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, dijo que son 18 reformas constitucionales, es decir, modificaciones a la Constitución, y por otra parte una serie de dos reformas legales, es decir, que solo requieren digamos la mitad más uno de quienes voten en el Congreso. En fin, vamos a platicarle de ellas, de qué son estos 20 temas. Lo que destaca, y yo creo que lo que habría que destacar, es que el presidente le queda poco tiempo, y ayer escuchándolo la sensación que me quedó fue casi como el programa de gobierno de alguien que está entrando. También lo comparaba con presidentes anteriores, Vicente Fox, que sentimos que un poco la batería se le acababa muy pronto, o qué decir del caso de Enrique Peña Nieto, que básicamente a los 2 años desapareció. Parecía que nos quedábamos, bueno, que nos habíamos quedado sin presidente, que estaba realmente pues muy en la inercia después de ese inicio de del Pacto por México. En el caso del presidente, termina su gobierno haciendo una propuesta, o haciendo propuestas de 20 iniciativas, 18 reformas constitucionales de muchos tipos, algunas de ellas pues que reforman completamente el orden, digamos, en que funciona la vida pública y política del país. Por supuesto, destacar la reducción que propone de 500 a 300 diputados, dejar solo 64 senadores en lugar de 128, cambiar al Instituto Nacional Electoral para que sea una sola institución y no una más los locales. Digamos, ahí estoy hablando como de la parte del poder. También, bueno, sustituiría, o propone sustituir en la reforma al Poder Judicial, pedir que se vote por los ministros, jueces y magistrados. En fin, hay este tipo, y luego hay otro tipo que son más bien como poner en la Constitución una serie de iniciativas o de programas sociales, reformas para el bienestar. Le diremos en unos momentos cuáles son. Por cierto, se me olvidaba, entre las fuertes, pues la desaparición de órganos autónomos. Está ahí el INAI, que es el de acceso a la información, la COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, el CONEVAL, que hemos hablado mucho con la gente del Coneval, que tienen este seguimiento muy preciso, estadístico, acerca de los datos sobre pobreza, en fin, a desaparecer todo eso y que sus funciones pasen simplemente a las dependencias de cada ramo. Y le decía, también está el tema de reformas para el bienestar, y en esas las hemos escuchado. Tiene que ver con que las pensiones para adultos mayores aumenten, se les aumente cada año según la inflación, el derecho a una pensión para personas con discapacidad. En fin, estaremos platicando de esto, no hoy, sino varios días. El tema aquí, por supuesto, tiene que ver con un presidente que hace un programa, literalmente, cuando está a punto de salir de la presidencia. Y por supuesto, ahí le decía, vienen todas las interpretaciones. Esto es una cuestión de legado, es una cuestión política, es una cuestión electoral, en fin, seguramente a lo largo de estos días estaremos escuchando todas estas posiciones. Pero por lo pronto, una pausa, regresamos con el resumen, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos, bueno, este tema de las reformas lo vamos a estar platicando todos los días. Pues estaremos comentando, que tenga usted acceso a todos los puntos de vista sobre estos temas, y sobre todo también algunos detalles de exactamente qué implicaciones tiene. Y empezando también por el tema de decir que para que estas cosas pasen, para que estas reformas pasen, requieren un consenso con los partidos de oposición, y por eso importante la reacción de la oposición. El PAN pide atender primero la inseguridad, el PRI dice que no cuentan con ellos para destruir al país, Marco Cortés, líder nacional del PAN, dijo que lo más urgente es atender el desabasto de medicamentos y la violencia, la inseguridad que se han disparado en todo el país, y señaló que las iniciativas deben ser analizadas a profundidad con el compromiso de aceptar las recomendaciones de expertos. El PRI en un comunicado señaló que no va a permitir que Morena elimine o debilite instituciones que representan límites y contrapesos efectivos al ejercicio del poder. Aseguró que sus legisladores defenderán la Constitución y votarán en contra las iniciativas que busquen desaparecer órganos autónomos o debilitar al Poder Judicial.
Y hay otras noticias destacadas, Denise. En este martes cancelan la Feria de la Bandera en Iguala. Este martes, el alcalde David Gama anunció a través de un comunicado que ante el clima de incertidumbre generada por los acontecimientos que ocurren en el municipio, el estado y el país, el cabildo y el patronato tomaron la decisión de cancelar las actividades de la Feria 2024, pues dijo, están convencidos de que es lo mejor para todos. El año pasado, hay que recordar, se celebró la edición número 70 de esta Feria de la Bandera, considerada la más importante de la región, y en Chilpancingo, capital, en las últimas horas, ya en este contexto de inseguridad, fueron asesinados 5 choferes, lo que vuelve a paralizar el servicio público en la capital del estado desde la mañana de este lunes pasado. Las agresiones se suman a otras ocurridas recientemente en Taxco, en Acapulco, en Zihuatanejo, contra operadores del transporte público.
Bueno, tremenda la situación allá. Le vamos a tener información sobre ese tema con Juan Angulo. Platicaremos también con Héctor de Mauleón. El 60% del país está en sequía. Esto es una disminución de la cantidad, digamos, de territorio que está en esa circunstancia. Esto fue el anuncio del monitoreo de sequía que publica cada tanto la Conagua, pero pues ahora disminuyó, afortunadamente, por las lluvias registradas durante la última quincena de enero. Esto por los frentes fríos que han ido del 27 al 31, junto con el ingreso de humedad, que ayudaron a una ligera disminución en algunas áreas que tenían sequía moderada a severa. Actualmente, el 60.45% del país está en un nivel de sequía, en algún nivel de sequía, frente al 61.59%, no es tanto la disminución, que estaba hace 15 días, pero bueno, ahí está este dato del que estamos, pues, muy pendientes.
Bueno, ya entrados en estos asuntos, California decreta estado de emergencia por las intensas lluvias de las últimas horas. Desde el fin de semana, el estado enfrenta una tormenta invernal que está afectando a 8 condados con lluvias, hay que decirlo, muy intensas, nevadas, fuertes vientos que han dejado al menos 3 personas muertas, 800,000 usuarios sin energía eléctrica y varias zonas incomunicadas por la gran cantidad de nieve en sus vías de comunicación. Hasta ahora, de acuerdo con las autoridades, la zona más afectada es el sur del estado, donde se ha decretado incluso ya estado de emergencia. Tan solo en la ciudad de Los Ángeles, las autoridades reportan al menos 120 deslizamientos de tierra y se espera que por el reblandecimiento de la tierra puedan ocurrir más en las próximas horas.
Bueno, y es una historia particular la de California, ya lo platicaremos, porque desde el 2011 se enfrentó a situaciones de sequía, 2014 se agudizó, se declaró estado de emergencia, hubo disminución de abasto de agua, etcétera, de todo pasó. En 2022, todavía 43% del estado de California estaba en niveles de sequía severa y excepcional, y después hubo nevadas y hubo estas lluvias. Lo vamos a estar platicando. Lo que estamos viendo, pues es algo de lo que Alberto Hernández Unzón siempre nos hablaba, que fue, se llama el río atmosférico. Básicamente es un canal de humedad de miles de kilómetros desde Hawái hasta la costa oeste de Estados Unidos, y que se le llama el Pineapple Express o Expreso de la Piña, en fin, de las cosas que nos dejó y al que le agradecemos siempre, Alberto Hernández Unzón.
Y reportan inundaciones en Holbox, un evento de norte, Denise, provocado por el frente frío número 32. Está provocando lluvias, bajas temperaturas incluso y vientos que han derribado árboles, postes de luz. También destrozaron palapas en la zona turística de la isla de Holbox, en la península de Yucatán. Incluso el agua ha llegado hasta las calles interiores de la isla, provocando inundaciones en la zona.
López Obrador anuncia esta mañana, el presidente, que el presidente Joe Biden le pidió que se reuniera con una delegación de la Casa Blanca, que inicialmente pensó no hacerlo porque básicamente dijo que pues, si pensaban que tenía vínculos con el crimen, esto a raíz de los 3 artículos que se publicaron la semana pasada, pero que al final había decidido reunirse con la asesora en seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood. Dijo, vamos a escuchar cómo lo dijo.
¿Cómo justificó en un inicio que no recibiría la...
Pues así como se los estoy explicando, de cómo la DEA actúa, y si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico?
Bueno, pues ahí está. Europa dará primer pago de ayuda a Ucrania en marzo, pero es interesante este acuerdo del que le hablábamos allá en Estados Unidos y en el cual además fue el Partido Republicano el que lo planteó. En fin, se va a votar, hay un tema ahí donde juntaron lo que es la ayuda a Ucrania, pero al mismo tiempo también una serie de posiciones respecto a nuestra frontera. Eso lo vamos a estar platicando más adelante con Enrique Acevedo. En cuestiones deportivas arranca la participación mexicana en la Conca Champions. El América visita esta noche al Real Estelí en Nicaragua en la primera fase de la Liga de Campeones, mientras que el Monterrey va a estar de visita con el Comunicaciones de Guatemala. Pues ahí está, vamos a estarle platicando.
Y México queda eliminado de la Serie del Caribe luego de perder 6-1 ante Venezuela. Los naranjeros de Hermosillo quedaron fuera ayer de la Serie del Caribe, que se realiza en Miami, en Florida, Estados Unidos. Ningún equipo mexicano se había quedado fuera de las semifinales desde el 2018.
Esto es lo más importante en la información y ya nos vamos con los detalles. Tengo a Sara Pablo en la línea telefónica. Empezamos con la conferencia en la mañana, en la que se dedicó mucho tiempo, evidentemente, al tema de esta presentación el día de ayer de 18 reformas constitucionales. Adelante, Sara.
Claro que sí, Denise, buenas tardes. La presentación de este paquete de 20 iniciativas de reforma, 18 constitucionales y 2 legales, ya en el último tramo del gobierno, es porque se aproximan las elecciones, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que el pueblo decidirá entre 2 proyectos de nación un día después de que envió al Congreso sus propuestas. En la conferencia mañanera hoy, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hizo un resumen de las iniciativas y en los días que vienen, dijo, se va a explicar una por una de las 20 propuestas. Muchas tienen que ver con programas del bienestar, derechos de los ciudadanos, entre ellos dotar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de legitimidad jurídica, garantizar atención médica integral, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de viviendas, proscribir en territorio nacional extracción de hidrocarburos mediante el fracking, no otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto, la reforma al sistema de pensiones que pretende revertir los cambios aprobados durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, por supuesto, insiste también en el tema de la austeridad republicana, eliminar organismos autónomos por onerosos y elitistas, la reforma electoral y también al Poder Judicial, así como prohibir la comercialización de vapeadores y también de fentanil. El presidente López Obrador fue cuestionado hoy sobre la razón de enviar a los legisladores estas propuestas, pues ya casi al concluir su sexenio en año electoral, y así respondió.
Porque hasta ahora se dieron las condiciones, y además porque vienen las elecciones, ¿sí? Y el pueblo va a decidir, y una elección no es nada más para ver qué candidato gana, ni es solo para ver qué partido o qué alianza, qué coalición gana. Una elección es también para definir un proyecto de nación, y eso considero es lo más importante. Ahora vienen las reformas, el pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo?
Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente criticó que en Estados Unidos se pretenda usar como moneda de cambio a México con el fin de obtener una partida presupuestal para la guerra en Ucrania e Israel. Pronosticó que fracasarán las políticas antimigrantes que se discuten en ese país porque, dijo, son las mismas que se han aplicado durante años sin atender las causas, además de que todo tiene un fin electoral. Criticó que se proponga sí destinar recursos a migración, pero para la contratación de policías en la frontera.
Sin embargo, nosotros pensamos de que esa política no va a funcionar, que tiene que ver más con lo electoral, y lo deben de saber los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos, de cómo arriba hay estos enjuagues entre partidos, pero que realmente no se va a atender el fondo. En la negociación que están haciendo, están planteando cerrar fronteras. ¿Ustedes creen que eso lo aprueben los estadounidenses y los mexicanos? Pero sobre todo, ¿lo van a aprobar los estadounidenses? Las empresas no aguantan, quizá un día sí, pero una semana no. Entonces, con todo respeto, es demagogia. Es para engañar o tratar de engañar a los ciudadanos estadounidenses, porque vienen las elecciones.
Dijo que había decidido no recibir a una delegación de funcionarios de Estados Unidos debido a las versiones periodísticas de una investigación de la DEA en la que se le acusa de que en la campaña del 2006 hubo dinero del narcotráfico, todo esto que se discutió la semana pasada. Sin embargo, lo hará porque el presidente Biden se lo pidió en la llamada que sostuvieron el sábado pasado. Denise.
Te agradezco mucho, eso ya lo escuchamos, te agradezco, gracias Sara. Vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a hablar de estos temas. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Hay una de estas reformas de la que quizá más se ha hablado, fue la de las pensiones. Obviamente fue una de las presentadas el día de ayer. Interesante, lo decíamos desde la semana pasada, Pepe, pues esperar a conocer exactamente el texto de cada una de ellas para saber de qué va. Y en la de pensiones hay una digamos, fue más acotado lo que esperábamos.
Denise, tienes toda la razón. Mira, creo que era la reforma más esperada por el costo uh-huh. fiscal que tiene, el costo para el gobierno. Se decía que esto podría empeñar al país.
La parte, sí, y también por la parte importante de que mucha gente le estaría esperando por las bajas pensiones que se habían estado obteniendo, ¿no?
Desde luego, tienes toda la razón. La verdad es que eso lo habíamos comentado. Y fue la reforma que, bueno, sí tiene viabilidad. La verdad es que cuando lo notas, le pusieron topes, Denise, ya ves que lo habíamos comentado. Entonces creo que hay dos topes esenciales en esta reforma que está planteando el presidente López Obrador. Uno, se va a dar las pensiones al 100%, o se buscaría dar las pensiones al 100% del salario último de cotización, siempre y cuando ganes menos de 16,077 pesos. Es el promedio de ingresos que tienen los trabajadores en el Seguro Social. Entonces, es el promedio que ganan el Seguro Social. Por debajo de 16,077 pesos, tú podrías llegar a tener el 100% de pensión. Y ese es el primer límite que pone, el primer tope. El uh-huh. segundo tope, que así sea, a los 65 años, Denise. Nada uh-huh. de que lo bajabas a 60 o a 55, no, a los 65 años. Esto te ayuda actuarialmente, obviamente, financieramente mucho, y te hace toda la diferencia. Ahora, el problema está, dice, vamos a poner un fondo semilla, un fondo de pensiones eso? Para el bienestar. Que le van a poner dinero el gobierno, que el gobierno uh-huh. le va a poner dinero, ya aportó, va a aportar del 15% que se aporta del salario, el 13% vendría del patrón, del empleador, y el resto, la verdad es que el gobierno casi no le ha puesto dinero, entonces le pondría dinero ahí. Ese dinero que le pondría, ¿cuánto? Vendría de este fondo semilla, 64,600 millones de pesos. No es poca cosa.
No, no, sí, dime. Que pensaba es qué porcentaje del salario.
O sea, no lo dice la iniciativa, no lo dice. Ahora sí que la ley
semilla quiere no decir dice. Que es el que con eso empezaría y trataría de ir subiéndolo.
Sí, exactamente. Ahora sí llama la atención, Denise, que en el fondo semilla sí dices, oye, están sacando dinero ya de las piedras, la verdad, porque fíjate, el 75% vendría de todo esto, del instituto para devolver el pueblo a lo robado, también uh-huh. vendría de la extinción de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. También uh-huh. vendría de los inmuebles que se vendieran por Fonatur. También vendría de los adeudos que tienen dependencias y entidades con la Administración Pública Federal. También uh-huh. vendría de, por si hay reintegro, de los fideicomisos del Poder Judicial. O sea, realmente sí sería un ejercicio muy, muy acucioso de dónde podría sacar dinero el gobierno para esto. Pero aún así, con todo esto, Denise, creo que al ponerle topes, incluso la industria lo vio bien, no desaparecen uh-huh. para nada las Afores uh-huh. se quedan. Y sí, la verdad es que es una, vaya, hasta lo notas hoy en el tipo de cambio hoy está ganando el peso mexicano, más interesado por lo que pasa en el dólar y la Reserva Federal que por lo que pasó aquí. La bolsa hoy puede tener incluso un récord histórico de más de 58,800 puntos. O sea, la verdad es que no se vio mal esta reforma de pensiones, por lo menos esta no se vio tan mal.
Entonces, digo, porque esta era la que, digamos, podría haber comprometido o compromete de todos modos recursos públicos. Las otras que tienen que ver con el bienestar, que sería pues que la pensión para adultos mayores, en fin, toda una serie de cosas, en realidad son como algunas de ellas ya existentes, no comprometiendo recursos adicionales, sino como metiéndolas en la Constitución para lo que el presidente dijo ayer, por cierto, que era que fuera difícil revertirlas.
Exactamente. No, y mira, el gran temor era ese. Si tú ganas quizá 25,000 pesos que quisieran pensionarte con tu último salario, ¿de dónde iba a ser el dinero? Entonces, al ponerle límites, al ponerle topes, esto sí te hizo la diferencia. Y lo otro, si bajabas la edad de retiro, sí te ponían un problema serio. Muy grande, lo que actualmente no podías financiar. Entonces, al hacerlo a 65 años, esta se vio viable. Incluso la Amafor estuvo tranquilo cuando vio la iniciativa, la vieron con cierta tranquilidad. Tiene muchos retos, sí, pero por lo menos esta no te pondría en entredicho las finanzas públicas del país.
Te agradezco, gracias, Pepe.
Denise, gracias.
Es que aquí está mezclado de todo, porque hay, en fin, pero creo que el presidente lo acabamos de escuchar cuando le preguntan por qué ahorita, y dijo, pues porque hay elecciones, porque vienen las elecciones, más claro ni el agua. Jorge Cepeda Patterson está con nosotros. Jorge, qué gusto volver a escucharte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? El gusto es mío, desde luego. Y en efecto, no esconde las ¿no? intenciones. Se han dado tres argumentos, básicamente, para que presente a estas alturas del sexenio.
Oye, qué energía,
una
¿no?
batería tal, no, de entrada, ¿verdad?
Es que lo comparaba yo, es que Jorge, lo estaba yo comparando cuando lo oí ayer con el presidente Fox. Acuérdate cuánto duró su gobierno o su injundia. Nada.
Sí, a la mitad del sexenio ya querían irse.
Ya se querían ir. Luego, bueno, Enrique Peña Nieto ni te digo. En fin, Calderón enojadísimo. Y en este caso, ayer cuando veía yo el evento decía, no, pues si alguien está llega aquí a México sin mucha idea, piensa que estamos empezando.
Que va comenzando, claro.
Sí, pero bueno,
oye, entre paréntesis uno diría, ¿qué va a hacer en el rancho si a 9 meses de irse está con esta intensidad, ¿verdad? Sí. Pero esa será una preocupación posterior.
Pero bueno,
yo decía que hay tres razones de fondo de que se han atribuido a esto. Una está a la vista, tener material para el proceso electoral. Y en efecto lo va a tener, es oro molido para una campaña electoral, porque la mayor parte de estas medidas sí son populares o populistas, si se quieren, en términos de que intentan un beneficio a las mayorías de manera directa o ampliar el voto, el peso del voto de las mayorías para nombrar ministros o para que las consultas populares sean más fáciles de conseguir, etcétera. Es decir, pueden ser muy bien vendidas a la calle. Y en ese sentido, pues sí meten en un brete a la oposición, porque el desafío que va a tener es cómo rechazarlas y no cargar con el muertito, con la factura política. Uh-huh. Es una medida, pues sí, astuta en términos electorales, como se le mire, ¿no? Una segunda razón que se ha atribuido es una especie de definir el programa, como no se puede reelegir, se diría. Lo más cercano a ello es definir el gobierno del siguiente sexenio, definir la agenda del siguiente sexenio. Yo no coincido tanto con esta apreciación, Denise, porque el presidente es un hombre realista y sabe que necesita 2/3 del Congreso para conseguirlo. Y si él no lo logró en la elección del 2018, obviamente tampoco en las intermedias del 2021, y ahora se está lanzando con la intención de conseguirlo en estos comicios para tener 30 días, los últimos días, 30 días de su gobierno, de su sexenio, ya con un Congreso nuevo que si logra los 2/3 podría hacer esos cambios constitucionales. A lo que voy es que difícilmente puede atribuirle a Claudia Sheinbaum conseguir esos 2/3 en sus elecciones internas del 2027. Es decir, no hay manera que el presidente diga, yo no pude, aquí te lo dejo como obligación para que tú lo hagas, ¿no? Yo creo más bien, con todos los años que tengo de hacer biografías de López Obrador y leer sus la interpretación de sus actos, a mí me parece que el segundo gran motivo tiene que ver con su legado histórico, político. Es decir, es una especie de una lista de deseos de lo que el presidente no pudo hacer, pero que quisiera que se le identificara con su sexenio, con el sexenio de la Cuarta Transformación. Es decir, son reformas que completan el ideario ideológico político de su paso por la presidencia, la manera en que él quisiera ser recordado en el futuro y poder él decir, algunas cosas las pude hacer, otras las intenté, pero los adversarios del cambio me las impidieron. Pero mi impronta, digamos, son las dos cosas, lo que pude hacer y lo que intenté. Entonces, ahí le urgía, antes de salir, de terminar el sexenio, plantearse el paquete completo de la lista de deseos de lo que él habría querido si lo hubieran dejado, me parece a mí.
Oye,
pero desde luego,
dime.
Sí.
No, yo te iba a preguntar si no había esta versión del legado, pero luego también otra versión, creo que Viridiana lo escribía ayer, esta parte como de acicatear, de movilizar a sus partidarios, porque no va a convencer a sus adversarios, a quienes no están de acuerdo con su gobierno, esto no está dirigido ahí, sino más bien a movilizarlos, a decirles todavía hay algo por delante. Me llamó la atención, por ejemplo, hoy, En la mañanera habló de más de lo mismo. Y es paradójico, sí, porque más de lo mismo, pues él está en el poder, lleva 5 años, uno, pero él hablaba como más de lo mismo de atrás, como saltándose los 5 años. Es decir, me parecía que era como movilizador, como eso, como digamos, llenar de ánimo a sus partidarios con un objetivo a alcanzar, efectivamente, porque no es una cuestión de que se va, que lo van a conseguir, sino luchar por eso, y por eso hizo tantas citas a los sentimientos de la nación de Morelos, como diciendo, poniéndose, como tú lo dices, en el legado. Él está hablando, así, recuperando ese legado, poniéndose en ese mismo, en ese mismo camino de un México que va de los sentimientos de la nación de Morelos, seguramente otros, y luego Andrés Manuel, que hasta el último, sí, instante está mandando la línea de por qué hay que movilizarse. A ver, déjame hacer una pausa, no te vayas, y sí, regreso contigo, sí, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Jorge Cepeda Patterson sobre esta presentación en estos momentos, a estas alturas del gobierno, de 18 reformas constitucionales que hace el presidente, y entonces me decías tú que tú lo interpretas claramente como una situación de un legado, de lo que el presidente quiere que quede, como lo que no logró, pero hacia dónde se tiene que seguir yendo, en fin.
En efecto, yo creo que no es tanto, digamos, una agenda encerrada para Claudia, con la que quiere encerrar, atraparla, a Claudia Sheinbaum, uh-huh, atraparla, porque son reformas que necesitan los 2/3, que él no consiguió hasta ahorita, por lo menos, y que difícilmente Claudia va a conseguir. Yo lo veo más en términos, y que no son excluyentes, sí, de la manera en que él quiere ser visto en la historia. Una vez y otra ha dicho que él quiere estar a la altura de Benito Juárez o de Madero, uh-huh, en el panteón de la historia. Es un hombre obsesionado, sí, con la mirada en que se le va a ver a él, y lo que lleva hasta ahorita no necesariamente puede alcanzar para eso, pero sí cuando completa ya toda esta visión, por lo menos a sus ojos, digamos, de lo que se alcanzó a hacer y de lo que se pudo hacer. Pero tienes razón también cuando comentas, Denise, que también es cierto, es una forma de insuflar al movimiento una noción de lo que somos, diría él, no solo lo que hemos construido, sino lo que tendríamos que construir, pues, todavía, ¿no? Y en efecto es energía, banderas, el motor para seguir impulsando hacia adelante, y no son excluyentes en ese sentido.
Bueno, pues sí, totalmente. Y bueno, y luego con ese como objetivo que tú mismo dices, difícil, muy difícil de alcanzar, el famoso plan C, que sería que todo, sí, esto se convirtiera en ley ante un triunfo en las urnas, pues avasallador, digamos, en donde le diera 2/3 partes, no solo de la Cámara, sino también del Senado. Te agradezco muchísimo.
Difícilmente sí, lo va a conseguir, sí, sí, pero sí, muy probablemente esta astucia electoral sí vaya a mejorar de alguna manera la cosecha de escaños y curules. La oposición va a tener que ser muy, muy hábil para no pagar una factura más alta de lo que se pueden permitir, ¿no?
Te agradezco muchísimo. Gracias, Jorge.
El gusto es mío. Buena tarde.
Gracias. Bueno, nosotros, bueno, antes de ir con otras cosas, nada más hay una información de última hora que circula en el mundo. Sí. Tú la tienes, Memo, adelante.
Así es, Denise. Lo que tenemos confirmado hasta el momento es que un helicóptero cayó en la zona del Lago Ronco, esto en Chile, a 920 kilómetros al sur de Santiago. ¿Qué tenemos confirmado? Que iban 4 personas a bordo. Hasta ahora, y de acuerdo con la cadena CNN Chile, hay 1 persona muerta y 3 personas heridas tras la caída de este helicóptero en Lago Ronco. Algunos medios chilenos están manejando una versión que no está confirmada todavía por las autoridades ni el gobierno chileno, es que en este helicóptero
la persona
iría
muerta.
Así, presuntamente, insisto, citando fuentes de Chile, medios chilenos, que iría ahí, en ese helicóptero que se desplomó, el expresidente Sebastián Piñera, que hay que decirlo, fue dos veces presidente en periodos no consecutivos en Chile, de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022, 74 años de edad. Son versiones de medios, no hay versión oficial todavía.
Bueno, lo daríamos en su momento. Gracias.
Así es.
Me voy con Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Ya ni qué decirles, la violencia es impresionante en el estado, pero te dejo a ti más bien para que me digas qué es lo último. Adelante, Juan.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues lo último es la cancelación de la Feria de la Bandera, 70 años ininterrumpidos que se celebra esta, que después del natalicio de Vicente Guerrero es la celebración cívica más importante del estado. Y bueno, también los sentimientos de la nación, que se celebra el 13 de septiembre. Normalmente en estas tres ceremonias vienen enviados presidenciales. Dependiendo de quién esté en la presidencia, ya ha llegado a venir el presidente. Las autoridades locales habían dicho que habían invitado o pensaban invitar para esta edición de este mes al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Imagínate.
Esto ocurrió después de que el grupo La Familia Michoacana difundió un mensaje en el que amenaza al alcalde David Gama. David Gama es el que hace el anuncio hoy de que se cancela la feria. Amenaza al alcalde, le dice que no cumplió acuerdos, lo que se acostumbra en estos casos, y un día antes hombres armados entraron a la Plaza Tamarindo, la principal plaza comercial de la ciudad, mataron a una mujer que vendía boletos para el palenque, para el palenque de la feria, y anteayer la empresa que se encarga de los juegos mecánicos empezó a desmantelarlos, y hoy se confirma. Es un golpe fuertísimo para,
para
la ciudad y para el estado, ¿no?
Claro, el sábado fue agredido a balazos el precandidato a la alcaldía de Iguala por el Partido Verde, Eric Catalán. Por cierto, él dijo que el ataque no era en su contra, no tenemos, o sea, lo atacaron, pero él dice que el ataque no era en su contra. En fin, en todo
pues el
caso,
ataque fue directo a la camioneta de él, ¿no?
Exacto, fin. Exacto. Sí.
Y había recibido amenazas, tanto que tiene escoltas, ¿no?
¿Y cómo está? Porque esto ocurre en Iguala, esta es la decisión que se toma allá, y luego, por supuesto, el tema de Chilpancingo.
Hoy amanece sin transporte y de todas las escuelas.
¿Digamos?
Escuelas cerradas, sí, como ocurrió en julio del año pasado. Ayer fue violentísimo un ataque a un sitio de taxis junto al Mercado Central, mataron a un chofer. Otro ataque a un lugar en que también se juntan las urban en el frente del mercado de San Francisco. Es el segundo mercado más importante de la ciudad. Otro ataque atrás del Palacio de Gobierno y uno más en la carretera Chilpancingo-Petaquillas, donde incendiaron la unidad con el chofer dentro. Cuatro muertos. Denise, desde ayer se paralizó el transporte, los empleados de las plazas comerciales salieron más temprano de sus trabajos por la falta de transporte y por el miedo, pues, que también causó esta situación de inseguridad. Denise, está la gente caminando rumbo a sus trabajos o usando de transporte algunos vehículos del ayuntamiento, Denise.
Bueno, pareciera que cada día cada vez se agrava y que además no pasa absolutamente nada, y cuando digo no pasa nada es no se ve por ninguna parte que la autoridad tome en sus manos la gravedad de lo que ocurre allá.
Reaccionan a cada caso, a cada punto. Y en Acapulco, bueno, muertos en las playas en este fin de semana largo. Ya todas las asociaciones de hoteleros están manifestando su preocupación ante el optimismo de las autoridades, que como vino un crucero ayer, dijeron, ya ven, los turistas extranjeros no le tienen miedo a la inseguridad en Acapulco, ¿no? Estuvieron 12 horas, hacen recorridos muy específicos, es decir, un indicador para decir
para nada.
Que...
Exacto. Muy bien. Gracias, Juan, te agradezco muchísimo.
Sí,
Te mando
buenas
un abrazo.
Buenas tardes, Denise.
¿Qué tal este escenario? Justamente sobre ese tema escribe Héctor de Mauleón el día de hoy y dice, vendieron Chilpancingo al crimen organizado, porque Héctor, lo que más impresiona de esto es, hemos visto a la alcaldesa de Chilpancingo reunida con criminales, con líderes del crimen organizado. Hemos escuchado de todo. Alianzas bastante públicas entre autoridades y criminales y no pasa nada. ¿Cómo estás, Héctor?
Querida Denise, muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, un video, unos audios, ¿sí? Un desayuno de la alcaldesa con el líder de los Ardillos, uno de los dos o una de las dos organizaciones criminales que tienen a Chilpancingo, así como te lo acaban de describir, y aparece desayunando amigablemente con él, se hace un escándalo y al poco tiempo anuncia que va a contender al Senado, que se va a anotar como aspirante al Senado la alcaldesa. Luego dice que no la favorecieron, por lo tanto va a buscar la reelección y además no pasa absolutamente nada. Lo único que pasa son muertos. Hace un año la ciudad fue tomada masivamente por miles de personas enviadas por los Ardillos. Chilpancingo está partido en dos. Cada grupo o cada uno de los grupos tiene una parte de Chilpancingo, están peleándose por las rutas, la extorsión a las rutas. Hemos visto a lo largo del último año y medio o de los últimos dos años cómo ha arreciado esta violencia a raíz de las elecciones de 2021, sobre todo, y cómo bajó de la sierra la pugna entre los grupos criminales a las calles de la ciudad. Ahora están peleando ya en la capital del estado, ya no en poblados alejados donde nadie se enteraba de nada, pasa a la vista de todos y efectivamente pues siguen las noches, siguen las madrugadas.
Y tú recuerdas en tu texto que el obispo con quien hemos platicado aquí, que es un hombre que conoce muy bien, estoy recordando ahorita de memoria su nombre, pero tú lo sabes, este obispo
Salvador Rangel,
que hemos hablado con él en varias ocasiones, pues narró muy claramente hace un tiempo, y tú lo recuperas, cómo había intervenido el crimen organizado en las elecciones y cómo eso, pues básicamente lo que tiene es que la autoridad no es un elemento de pacificación, sino todo lo contrario, es parte de la disputa y además como las autoridades luego se dividen, es decir, que si el gobernador o la gobernadora favoreció a tal grupo, pero luego el de tal lado favoreció al otro. Entonces, aquello es, la propia autoridad es parte de la batalla entre los criminales.
Sí, fue una entrevista que concedió el obispo emérito, muy escandalosa, en la que decía que Morena había financiado la campaña de la gobernadora y de la alcaldesa de Chilpancingo, y que los Ardillos habían financiado las campañas de los priistas.
Es que dijiste Morena. Eran los Tlacos,
Los Tlacos financiaron la campaña de Morena, de la gobernadora y de la alcaldesa. Y los Ardillos financiaron las campañas del PRI, según la denuncia del obispo. Y esto provocó que a la llegada de las autoridades morenistas se iniciara el repliegue de los Ardillos, que son los que han estado pues peleando con los Tlacos por recuperar lo que
era suyo.
Era suyo, es horrible decirlo.
No, pero es que es verdad, durante el PRI,
pero los en términos Ardillos, prácticos, así fue. Exactamente.
O sea, durante la época de los priistas en Guerrero, hay que recordar que los Ardillos, que tienen su base en Quelchultenango, controlaban perfectamente Chilpancingo. No solo eso, sino que está esta familia que algunos son criminales y otros son políticos al grado de ser cabezas del poder legislativo en su momento. Es que es así, de ese nivel es.
Sí, es un asunto que lleva años. Sí. De la infiltración del poder político, de la connivencia del poder político y del poder criminal. Pero pues se ha llegado a un extremo de verdad que es prácticamente inédito, ya con pueblos arrasados, con pueblos vacíos, pero la pelea en las calles de la capital del estado, la Fiscalía General de la República cercada, movilizaciones de municipios de hasta 5,000 personas para obligar a las autoridades a negociar con el otro grupo criminal, pues habla de un estado que
muy impresionante.
De una ausencia del estado, diría yo.
Sí, porque imagínate que, digamos, en el peor de los escenarios, cuando estamos hablando de lo que los criminales pueden hacer en campañas, en Guerrero lo que estamos viendo es casi PRI, raya, ardillos. Luego, Morena raya tlacos. Es decir, alianzas de ese tipo, y luego además falta decir con quién está la familia michoacana, que si no sé qué, que si Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente.
16 grupos criminales, sí, repartiéndose, no, pues, ¿qué es eso? el botín de Guerrero, ¿no? Pues un estado perdido, podrido totalmente en la relación criminal y de la política.
Bueno, gracias, te agradezco muchísimo, Héctor, y lo más impresionante es que parece que estuviéramos hablando de algo que está lejísimos, porque nadie se da por enterado a pesar de la magnitud de lo que se está viviendo allá en Guerrero, y cada día más,
ahorita lo que importa son las elecciones, todos están orientados a eso, pero bueno, pues te muchas gracias, Héctor. Querida Denise,
un abrazo, gracias. Bueno, pues ahí está este tema muy impresionante, y miren, yo sé, pobre Roy, que habló ayer con nosotros y que hoy todavía le volvimos a decir que si por favor nos tomaba 5 minutos, 3, Roy, ¿cómo estás?
Hola, Denise, perdón el ruido fuera, pero ahorita se callan. Oye, por cierto, antes de entrar al tema que me hablas, coincido totalmente con Jorge Fernández, ¿eh? Totalmente. O sea, es una jugada muy astuta, muy en tiempo, muy en fondo, todo está hecho muy bien, y además, o sea, además de la jugada astuta, coincido en que no es pleito con Claudia. O sea, y cuando dicen, le está imponiendo.
Lo de Jorge Cepeda, ajá, ya.
Sí, perdón, lo de Jorge Cepeda, totalmente, ¿no? Y además contigo también, en el sentido que es sus sentimientos de la nación, es su herencia histórica, los 20 puntos al irse, el legado, sus sentimientos de López Obrador.
Oye, ya te estás subiendo al avión, pero no importa. Te quiero nada más.
No me estoy subiendo.
Ah, ya.
No me estoy subiendo, venga.
Me estaba, dime. Nada más, no había visto yo ninguna encuesta. Ya ves que nosotros no hablamos de encuestas, pero solo de las que nos parecen respetables. Y hoy publicas una encuesta sobre intención de voto en la Ciudad de México. Creo que es la primera que he visto. Trae ventaja clara sobre Santiago Taboada. ¿De qué? ¿De 13 puntos?
15, 51-36.
Ya, y
Salomón, 7 puntos Salomón, y pero uno, todavía es muy pronto, y menos de la mitad sabe que en junio es la elección, o sea, todavía es muy pronto.
Okay. Una pregunta, hablando con alguien que sabe de encuestas, me decía que sienten que los encuestadores están preocupados porque han traído muy sobre representado a Morena, como ocurrió en el Estado de México, es decir, que sienten que hay algo que les está faltando medir. ¿Tú cómo estás sintiendo eso?
Mira, sí puede ser, porque recuerda la época del PRI. O sea, en la época del PRI, por alguna razón, siempre el PRI salía más adelante en las encuestas, ¿no? Siempre, y a la hora de la elección, de repente se cerraba. O sea, siempre, normalmente, ¿no? Tampoco tanto, o sea, tampoco 10, 15 puntos, ¿no? Pero sí había una sobrerepresentación que tenía que ver con el clientelismo, programas sociales, la moda, todos mis vecinos votan igual. O sea, sí tenía algo que ver como la costumbre. Ahora, porque efectivamente, cuando cruzas los que reciben programas sociales, la ventaja de Clara Brugada es mucho mayor a cuando no reciben programas sociales. O sea, sí hay un efecto de los programas.
Ya. Bueno, pues interesante después de ver cómo las encuestas, incluso las serias, le daban una ventaja muy amplia a Morena en el Estado de México, y se hizo mucho menos amplia a la mera hora. Esa es la sobrerepresentación que podrían traer.
Así es. Yo creo que no es tanta, pero efectivamente, no en todo el país, lo común es que Morena sale en las encuestas más alta de lo que en realidad, salvo algunas excepciones, así se ha comportado.
Muy bien, habrá que ver eso entonces, pero bueno, por lo pronto la primera de la Ciudad de México, te agradezco mucho, gracias.
Hasta luego, Denise.
Hasta luego, gracias. Por cierto, decirles, vamos a invitar a los candidatos de todos los 3 candidatos aquí en la Ciudad de México, y pensamos que esas entrevistas de todo, vamos a preguntarles sobre un tema en particular, es sobre el tema del agua que hemos estado hablando tanto, creo que va a ser interesante, y sobre todo para ver cada uno de ellos cómo viene, digamos, aterrizando los temas más importantes de la ciudad y qué propuestas traen en un asunto en particular. Pero bueno, ya mañana empezamos con ese asunto, por lo pronto vamos a hacer una pausa, nada más dime, Memo, ¿algo?
No, Denise, todavía no hay un posicionamiento oficial del gobierno chileno, lo que sí, estamos ya recibiendo señal, se va a ofrecer un mensaje en cualquier minuto desde el Palacio de la Moneda en Santiago, no sabemos qué autoridad, pero ya se está preparando la conferencia de prensa.
Muy bien, bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a regresar justamente con el tema del agua. Ayer estuvimos en San Luis Potosí, tremenda la información, nos vamos con Sonora, ya volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Michelle Rivera nos tiene información, pero un segundito nada más. Memo, ya está confirmado, ¿verdad?
Está confirmado, Denise. Sí. Murió el expresidente Sebastián Piñera en este helicóptero desplomado en Lago Ronco. Hay 3 personas heridas y la persona fallecida, lo confirma ya el gobierno chileno, que está ofreciendo una conferencia de prensa en este momento, es Sebastián Piñera, quien fue 2 veces presidente en periodos no consecutivos y quien tenía 74 años de edad.
Te agradezco, gracias. Ahora sí nos vamos con Michelle Rivera, que nos tiene la situación de sequía en Sonora. Adelante, Michelle.
Gracias, Denise. Muy buena tarde. Ya viene justamente la temporada de verano y algo que preocupa mucho a los sonorenses, además de las altas temperaturas que incluso llegan hasta los 50 grados centígrados en algunas zonas, es sin duda la sequía. Y para que tengan una idea de la situación de nuestra entidad, que ocurrió este 2023 y prevé la propia Comisión Nacional del Agua que se presente algo similar o peor este 2024, los datos del monitor de sequía en México, Denise. El 98.6% de los municipios en Sonora cuenta con algún tipo de sequía.
¿90 y cuánto?
98.6% de los municipios de Sonora.
Sí,
tenemos 72 municipios, imagina 98.6%.
Sí.
La sequía extrema, Denise, en Sonora afecta a 75% del territorio estatal y 24 solamente está en un nivel más bajo. Ese porcentaje está libre de esta condición, insisto, según datos del monitor de sequía en México. Y bueno, ¿qué genera esta situación? Genera de entrada un estrés hídrico y también la muerte de ganado, por ejemplo, tan solo en un año, para que sea una idea, más de 30,000 cabezas murieron por falta de agua en nuestra entidad. Sin embargo, hay autoridades, por ejemplo, como las del municipio de Hermosillo, donde también, además de este estrés hídrico que se genera por la sequía, tienen una prioridad que es medir la falta de agua. Hay falta de abasto de agua, hay falta de medición del agua en los usuarios, y eso está generando, obviamente, condiciones pésimas para la distribución de agua en una capital donde está casi la mitad de los habitantes, Denise, de todo el estado. Especialistas en el tema aseguran que Hermosillo arrastra una serie de problemas con el abasto, más que nada por añejos, malos hábitos para operarla, y esto hace que cada verano en la capital del estado nos preguntemos, Denise, si habrá tandeos, si tenemos agua garantizada, si dependeremos siempre de Acueducto Independencia, que se construyó hace años y que generó grandes broncas políticas en el estado. Pero también ven una situación, porque recientemente el gobierno del estado planteó un plan hídrico para 30 años, sin embargo, especialistas de la organización, por ejemplo, Hermosillo Cómo Vamos, aseguran que no se está resolviendo de fondo el problema, ya que solamente se habla de obras físicas, de abasto, y no se está basando en el agua que realmente se necesita, sobre todo si hablamos que para crecer económicamente en una ciudad como Hermosillo se requiere indispensablemente el agua. Y bueno, Denise, comentarte que se exhibe que hay poca inversión en mecanismos de monitoreo y la forma en la que se distribuye, por lo que podríamos estar perdiendo mucha cantidad de agua en la capital del estado. Esa es la situación en general que se vive en Hermosillo y en Sonora cada verano con la sequía.
Te agradezco, Michelle Rivera, con esta información y con este contexto. Voy a platicar con Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, Sonora. Ya hemos hablado con él en anteriores ocasiones. Es un tema, por lo menos, el del agua, en fin, el de temas ambientales y el del calor. También tuvimos oportunidad de hablar con él sobre ese tema. Alcalde, gusto en saludarte. Antonio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Denise? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarte, gracias por la oportunidad, buenas tardes a la gente que nos hace el favor de escucharnos.
Voy a tener que irme una pausa muy rápido, pero bueno, de entrada, 98% de situación de sequía, en algunos casos sequía extrema, temperaturas todavía no tan altas, pero muy próximamente altísimas, se vienen meses difíciles.
Es correcto, Denise, y para eso tenemos que prepararnos.
¿Y qué están haciendo en el tema del agua? O sea, ¿son puro pozo? ¿Qué están haciendo? Entiendo que lo que ha llovido es nada. ¿Normalmente cuánto les llueve al año?
Sí, bueno, te diríamos que efectivamente el año pasado, Denise, tuvimos precipitaciones prácticamente mínimas, nulas. Fue un año muy complicado a nivel internacional, por supuesto en México también y en Sonora no es la excepción, y para nosotros sí representa un riesgo enorme porque pues implica, entre otras cosas, un mayor cuidado el agua.
Claro,
sí.
Déjame interrumpirte, voy a una pausa, regresamos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco al alcalde que está con nosotros, Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, Sonora, sobre el tema de la sequía, un estado donde prácticamente no ha llovido nada y donde obviamente de lo que usan es, imagino que es pura agua de pozos, alcalde.
Bueno, Denise, por supuesto agradecerte, como te decía hace un momento, de la oportunidad. Nosotros, más o menos, para darnos una idea, el 60% del consumo de agua de la ciudad proviene de pozos. Uh-huh. Otra parte proviene de un par de presas que tenemos acá en el estado, que representan el otro 40%.
¿Y cómo están?
Pero aunque, no, pues digo, las presas también tienen niveles históricos mínimos ahorita de abasto, uh-huh, de agua, y eso nos afecta mucho también, porque los mismos pozos, Denise, aunque sí tengamos agua en el subsuelo, se van obviamente, sí, bajando, pues sí, los niveles de los pozos, y por lo tanto también es menos la agua que tenemos disponible. A final de cuentas, entonces, no deja de ser agua de la lluvia, ¿no?
Claro, ¿y entonces, qué
lo
va
que
pasar?
Tenemos que hacer, pues ahorita lo que estamos haciendo son tres cosas. Uno, estamos con programas orientados a cómo cuidamos el agua al interior de las casas. Vamos a tener un programa al que nosotros le llamamos Casafugas, en donde hacemos diagnósticos en las viviendas para detectar cualquier fuga interior que tengamos de agua en las casas. Muchos de las fugas tenemos, por ejemplo, falta de cuidados o en los sanitarios, Denise, que es importante, sí, también, sí, detectarlas para poder evitar la fuga de agua. Otra inversión que estamos haciendo importante es un sistema de telemetría. En Hermosillo, el organismo operador de agua potable, hasta el año pasado no podíamos saber con exactitud cuánta agua ya estaba llegando a cada uno de los sectores que tenemos en la ciudad. Hoy estamos haciendo una inversión importante en tecnología para saber cuánta de esa agua está llegando efectivamente a las colonias y cuánta se pierde en el camino, porque, uh-huh, tenemos muchas fugas en el subsuelo que muchas veces no podemos detectar por la falta de medidores. Entonces estamos haciendo una inversión de 40 millones de pesos en este momento para detectar también las fugas que tengamos al interior. Y la otra, Denise, que estamos haciendo, que también es una inversión importante, vamos a reequipar 5 pozos y 3 cárcamos de rebombeo, precisamente para prepararnos para la época de verano. Vamos a invertir más de 12 millones de pesos para poder contar con una mayor fuente de abasto de agua. Aún así, Denise, debo, uh-huh, decirlo, es insuficiente, porque tenemos que pensar siempre en los mecanismos, como por ejemplo tratar de reutilizar el agua. Tenemos un proyecto aquí para que la industria empiece a utilizar agua tratada.
¿Tratada la de la industria? Wow.
No es, y es algo que deberíamos de tener aquí en nuestra ciudad, y eso es parte de lo que hemos venido trabajando, Denise.
Bueno, pues obviamente la pregunta aquí es esto, pues para pasar este año. Luego la pregunta será, ¿y cómo le vamos a hacer más adelante si dura más una sequía? ¿No? Porque pues se tendrían que encontrar soluciones de otro tipo. Pero bueno, interesante que allá sea pura agua de primer uso. No sabía, en un estado como ese me imaginé, porque me ha sorprendido, pero en gran parte, por ejemplo, de otros estados con los que hemos estado platicando, en el caso de Guanajuato, por cierto, casi toda el agua que usa la industria es de segundo uso. Uh-huh. Interesante. Entonces, allá todavía, sí, no. Aquí veo que la precipitación media estatal anual es de 450 milímetros. Y eso quiere decir que no llovió nada. Imagínense toda el agua que no cayó. Bueno.
Es correcto, Denise, es correcto. Sí tenemos aquí una planta tratadora de aguas residuales, hace falta todavía una inversión adicional. Y esto me lleva también, Denise, a siempre insistir en que el gobierno municipal no puede solo. Requerimos mucho del apoyo del gobierno federal y estatal para soluciones que tengan que ver con mejorar la calidad del agua tratada y sobre todo mejorar la distribución del agua tratada en la ciudad, y con ello poder garantizar...
¿No les toca a ustedes eso, perdón, lo de la distribución, sí, en la ciudad? ¿Sí les toca a ustedes?
Nos toca, sí, es correcto, es un organismo paramunicipal. Así, sin embargo, es. Este tipo de inversiones, pues sí requieren también de apoyo del gobierno federal y estatal.
Ok, bueno, o sea, más bien dinero, ¿no?
Es correcto, así es.
Gracias, muchas gracias por darnos esta idea de la situación, Antonio Astiazarán. Gracias.
Con mucho gusto, Denise. Buenas tardes.
Bueno, nos vamos con otras cosas. Está con nosotros Salvador Durán, periodista de Univisión en San Diego. Fíjese lo que es San Diego y California, que cuántos años vivieron Salvador en una sequía tremenda y ahorita ahogándose.
Imagínate, nosotros hemos estado manejando toda la mañana, toda la tarde por aquí, por el área del condado de Orange, San Diego, Los Ángeles. Y todavía sigue cayendo lluvia de este río atmosférico que nos ha afectado realmente de una forma que jamás antes la habíamos visto. Aquí, precisamente, pues en el área, por ejemplo, de San Diego, hemos visto inundaciones en las que la ciudad ha tenido que declarar una emergencia generalizada en toda la ciudad porque hay inundaciones por todas partes. Al igual que en Los Ángeles, Denise, hemos visto deslaves, hemos visto inundaciones. He visto una casa en la que una luz se la empezó llevando y la hizo literalmente moverla a otra parte de la montaña, o sea, la sacó de su cimiento. Afortunadamente no había gente en esa casa, pero es una situación que realmente nunca habíamos visto aquí en muchos años en esta región del sur de California.
Sobre todo, entiendo que ustedes lo que habían era padecido una sequía de años.
Habíamos tenido una sequía que literalmente nos amenazaba con realmente dejarnos sin espacio donde poder cultivar a todas las legumbres que se distribuyen al resto del país. Y ahora ocurre lo contrario. Hay tanta agua que hay zonas que están tan inundadas que
tampoco
más adelante este año no vamos a poder cultivar. Así de severo.
Ya, pues son dos caras de la misma moneda. Acabamos de hablar de Sonora, que no está lejos, en esta situación de sin una gota de agua, de lluvia en un año, y pues son las dos caras, insisto, de la misma moneda de una situación climatológica extrema como la que hemos venido narrando. Yo pongo el dato de aquellos incendios tremendos de fin de año de 2019 en Australia, y que quedaron un poco enterrados, obviamente, por la pandemia, pero a partir de ahí hemos visto toda una serie de cosas totalmente extremas como esta que nos estás narrando. Salvador, te agradezco muchísimo. Estaremos muy pendientes.
Claro que sí. Buenas tardes.
Gracias. Orlando Peña, meteorólogo de Univision, está con nosotros. Orlando, pues ya habíamos oído de esto que le llaman, esta especie de, literalmente, como una... iba a decir carretera, pero creo que esa no es la palabra, pero sino porque esto que le llaman ustedes el expreso de la piña, que literal es como una, viene desde Hawái, y me lo imagino literalmente pues como un canal, efectivamente, un canal impresionante que llegó más fuerte que nunca.
Así es, Denise, muy buenas tardes para todos. Lo dijiste muy bien, es una autopista, es una carretera de humedad, y eso viene desde Hawái y va hasta lo que es el oeste.
Sí.
Cada año en esta época del año, pues ese tipo de fenómenos pues es común que sucedan en el oeste de Estados Unidos, sobre todo lo que es en el estado de California. Por eso es un fenómeno que sabemos que existe y que en esta época del año es más probable que ocurra. Por tanto, hay que prepararse, o sea, no es algo nuevo. Y me gustó algo que estaban insistiendo hace un momento, que es la otra cara que tiene este fenómeno, porque sí, es verdad, hay mucha destrucción, está todas las familias que han perdido pues sus bienes materiales, incluso personas que han fallecido, pero hay que recordar que la situación de la sequía en el oeste de Estados Unidos, los ríos atmosféricos son responsables de la recuperación o abastecen alrededor del 50% del agua en el oeste de Estados Unidos, ya sea porque cae en forma líquida, o porque cae en forma de nieve, y esa nieve es como, digamos, el banco de agua del oeste de Estados Unidos. Toda esa precipitación que cae en forma de nieve durante el invierno, pues permite que a medida que se vaya derritiendo, cuando se acerca el verano, pues se va fundiendo la nieve, entonces eso mantiene los niveles de agua durante la estación donde no llueve tanto en California o en general en el oeste de Estados Unidos, que típicamente los veranos ahí son muy secos.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, impresionante lo que estamos viendo, porque como tú bien lo decías, los extremos provocan lo mismo. Si no tienes agua, no puedes cultivar, pero si tienes demasiada, tampoco. Tampoco.
Sí, definitivamente es algo que, insisto, y no solamente ocurre en el oeste de los Estados Unidos, alrededor del planeta, por ejemplo, Chile, que también está viviendo una situación ahora extrema con toda la sequía y los incendios forestales. Chile también, durante su estación de, digamos, de otoño y de invierno y primavera, reciben los ríos atmosféricos y mantienen, digamos, la vegetación saludable, las presas llenas. Y en esta época del año, que es muy seco también en Chile, pues haría falta que un río atmosférico pudiera llegar y también sofocar los incendios forestales. Sin lugar a dudas, estas son las diferentes caras que pueden tener los fenómenos en la naturaleza.
Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Nos vamos a ir con información en Estados Unidos. Hay varias cosas. Por cierto, nada más para terminar, le dijimos lo que está pasando aquí en el país también. Esto es en el Caribe, en donde el norte está y el Frente Frío 32 están provocando lluvias y temperaturas, vientos y demás en la zona de la isla de Holbox. Para cualquiera que la conozca, estamos hablando de Quintana Roo. Es una isla muy plana, en una zona donde además, si estás en la isla de Holbox y te vas a caminar en el mar, puedes caminar muchísimo con el mar en las rodillas. Es decir,
sí, te puedes meter muchísimo.
Sí, sí, pero entonces esto quiere decir obviamente que cuando hay marejadas, cuando hay lluvias, cuando hay de todo, pues también se mete el mar impresionante a la isla. En fin, le vamos a tener información sobre eso más adelante. Tengo a Enrique Acevedo, el conductor de En Punto, amigo de este espacio, en la línea telefónica, para hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, que a veces ni se entiende. Enrique, por una parte pusieron en el mismo paquete la ayuda a Medio Oriente, a Ucrania, más medidas en la frontera, todo ahí en un paquete que parecía que iba a ser imposible. Esto fueron los republicanos, y pues de repente Biden y los demócratas le dijeron, va, vamos con eso, y ahora ya a los republicanos no les gustó.
Sí, yo creo que el cálculo político era que la ayuda, la asistencia militar a Ucrania, también a Israel, iba a permitir que la negociación pues fuera menos, menos problemática, y en realidad pues lo que hemos visto es que pues ha sido en sentido contrario, ¿no? Todo se ha atorado en esta negociación. Es interesante analizar además los montos, porque se está dedicando más dinero a seguridad fronteriza, $20,000 millones, que lo que por ejemplo planea invertir Washington en asistencia militar y humanitaria a Israel.
A ver, déjame ir una pausa, Enrique, perdón, ¿sí? Déjame ir una pausa, regreso contigo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Enrique Acevedo sobre lo que ocurre allá en Estados Unidos. Decías lo de las cantidades, Enrique, la mezcolanza, y después también lo evidente de esta propuesta que hacían los republicanos y en la mezcolanza también, pensando que no iban a aprobarla los demócratas, y cuando los demócratas les dicen que sí, pues se echan para atrás, porque el tema migratorio es exactamente el asunto con el que quieren ellos, o que quieren subirle al volumen de ese asunto para las elecciones.
Sí, decían que para saber las prioridades de un gobierno hay que saber en qué gasta su dinero. Y si estamos hablando que de un proyecto de $118,000 millones, el grueso se va para el tema de asistencia militar a Ucrania, 60,000, otro tanto para Israel, $10,000 millones, más un dinero, bueno, $14,000 millones, y otro dinero para asistencia humanitaria en Gaza, en Ucrania, en la parte de Cisjordania, y hay otras cosas ahí, de dinero para el tema de Taiwán y China, las operaciones en el Mar Rojo, lo que está pasando en Yemen, pero son $20,000 millones para la frontera entre México y Estados Unidos, Denise. ¿Y por qué me llama tanto la atención la cifra y por qué hago énfasis en esto? Porque en los últimos, ¿qué serán?, 20 años, Estados Unidos le ha invertido poco más de $100,000 millones a la seguridad en esa frontera. Es una de las zonas más vigiladas, si no es que la zona más vigilada, fronteriza en el mundo. O sea, hay más elementos desplegados entre militares, agentes federales, fuerzas policíacas, desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos, que el número de efectivos militares que Estados Unidos tiene en la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. O sea, ese es, de ese tamaño es la retórica sobre migración, sobre seguridad fronteriza. Para mí, uno de los mayores mitos de la política estadounidense, la idea de que es una frontera porosa la que llama a la migración y la que provoca esta crisis migratoria, en vez de aceptar que no es lo que ocurre en la frontera, sino las causas de raíz de la migración y los factores, pues, de atracción, la necesidad de mano de obra barata. El hecho de que Estados Unidos siga necesitando.
Sí, encuentran trabajo, si no, no estuvieran yendo.
Exacto, y que se hayan estrechado las vías legales para hacerlo. Uno va a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, el Triángulo Norte, cuando iban todos los funcionarios estadounidenses, y la conversación era, por favor, denos más visas de trabajo, porque entre más visas de trabajo nos den, pues va a haber un flujo circular de migrantes que va a permitir aliviar su demanda de trabajo y nuestra necesidad de encontrar fuentes de empleo dignas. Entonces, lo que te quiero decir es muy revelador en cuanto a las cifras, y obviamente, pues esto ha envenenado la conversación sobre migración en Estados Unidos, un tema en el que no hace mucho tiempo existía un amplio consenso entre la opinión pública de que se necesitaba una reforma migratoria, una vía para la legalización de que 10, 11, 12 millones de indocumentados que se calcula están en Estados Unidos, más visas de trabajo, un sistema más moderno migratorio, sí, sí. O sea, todo eso había un amplio consenso. ¿Qué pasa? Los republicanos lo utilizan como un tema electoral y no lo van a soltar porque saben que es su última oportunidad de permanecer en la Casa Blanca. ¿Por qué digo la última oportunidad? Pues porque han perdido el voto popular en Estados Unidos, es el voto popular y el voto del colegio electoral. El número total de votos lo han perdido en las últimas 6 elecciones presidenciales. Si solamente se contabilizara eso, habríamos tenido 6 presidentes demócratas consecutivos. Pero aquí también existe el colegio electoral y en esa aritmética lo importante es hablarle a un sector del electorado. Y ese sector del electorado, que es mayoritariamente blanco, mayor, lo que le llaman working class o clase trabajadora, que es más, digamos, clase media, ese sector pues se ve desplazado demográficamente y económicamente y quieren culpar a los migrantes. Eso es lo que revela esta negociación y estas cifras, ¿no?
Interesante. Vamos a ver cómo evoluciona eso allá en el Congreso de Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Enrique. Te mando un abrazo.
Un abrazote, Denise.
Gracias. Me voy con este tema del que ya me anticipabas, porque además pues es un... está Inger Ambler, periodista ya en Chile, con quien hablamos cuando se trata de hablar de Chile. Inger, gusto en saludarte. Se confirma la información en un accidente de helicóptero. Muere el dos veces presidente de ese país, Sebastián Piñera, yo diría que es la imagen de la derecha chilena, ¿no?
Sí, buenas tardes, Denise. Exactamente, se confirmó, la misma oficina del expresidente Sebastián Piñera fue la que confirmó la información a minutos de que el gobierno, en voz de la ministra Carolina Tohá, confirmara dicha información. Lo que explicaron de una forma muy escueta a través de un comunicado fue el fallecimiento del exmandatario. A pocos minutos después salió la ministra de Carolina Tohá, la que indicó que se realizarían funerales de Estado, un duelo nacional de 3 días, y claro que hacían llegar el apoyo a los familiares, la solidaridad y el apoyo a los familiares. Sí, es el representante, uno de los representantes de la derecha chilena, no de la extrema derecha, por cierto, pero sí un representante de la derecha que consiguió 2 periodos, ha sido hasta ahora el único representante de la derecha que después del regreso de la democracia ha conseguido gobernar el país, y ciertamente, va a pasar la historia por los hechos a los que se vio enfrentado desde el terremoto del 2010 hasta la revuelta o el estallido social de 2019. Y claro, el rescate de los 33 mineros de Atacama.
Sí, es lo que te iba a decir, grandes momentos de Piñera. Sí. Fíjate que me llama la atención, en un mundo tan polarizado, la reacción inmediata del gobierno de Boric, un gobierno de izquierda, claramente diciendo que se le iba a despedir con funerales de Estado. En fin, es que no en todas partes. Reconociendo la estatura de alguien que encabezó al país en 2 ocasiones.
Sí, claro. Bueno, acá se mantienen todavía ese tipo de principios de democracia, a pesar de que sean de bandos contrarios. Se mantienen todavía, y de hecho, por lo mismo, se esperaba también que fuesen ellos los que indicaran el fallecimiento del exmandatario. Todavía no hay claridad en cuándo serían los funerales. Probablemente serían dentro de esta semana, se proyecta para el jueves 8, y sí se harían funerales de Estado, como se hicieron con el expresidente Patricio Aylwin, que fue el presidente que estuvo a cargo de la transición después de la regreso a la democracia. Algo muy similar, pero en un contexto evidentemente muy distinto, no solo por la tragedia del fallecimiento en un accidente, claro, del exmandatario, sino que también porque estamos viviendo en el país una situación muy trágica con los incendios que están, exacto, de Valparaíso y también de gran parte del sur de Chile. Entonces, en realidad se da todo eso dentro de un contexto muy trágico en el país. Eso no significa, claro, que vayan a olvidar la relevancia del exmandatario.
Pues te agradezco muchísimo. Me quedé pensando en que no creo que ocurriría lo mismo en Argentina. No creo que Milei le haría un funeral de Estado a Cristina o a, en fin. Creo que habla de algo que es saludable. Te agradezco muchísimo. Gracias, sí. Singer.
Gracias, muchas gracias, Denise. Buenas
gracias. Tardes. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, y Toño Lascano nos tiene hoy un tema, ¿qué les puedo decir? ¿De dónde viene el agua del planeta? Toño, ilumínanos.
Denise, ¿qué tal? Mira, tenemos una discusión intensa, yo creo que saludable porque está haciendo que la gente cobre conciencia de la importancia del agua como un recurso excepcional. Y de repente me di cuenta que la gente no se pregunta de dónde sale el agua que tenemos en la Tierra. Y toda el agua que tenemos en el planeta, absolutamente toda el agua, viene o de los meteoritos, asteroides, planetesimales que formaron al planeta hace unos 4.600 millones de años, o de cometas que chocaron contra la Tierra cuando la Tierra era joven y que la mayor parte del núcleo de los cometas está constituido por agua.
A ver, pero entonces quiere decir que el H2O no existía en los elementos primarios de, digamos, la piedra que empezó a convertirse en tierra. Lo que me estás diciendo es que esos elementos llegaron del cielo, literal.
Así es. A ver, mira, ¿cómo? Todos hemos oído hablar de la nube esa de material interestelar que se condensa, una nube de gas y polvo, de donde se condensa el Sol, los planetas, una idea que Kant propuso a finales del siglo XVIII, en fin. Bueno, una de las moléculas más abundantes que hay en el universo es el agua. La otra molécula muy abundante es el dióxido de carbono, el gas de los refrescos, de la champaña. Y la tercera, una de las moléculas más abundantes después de ellas dos, es el alcohol etílico en las nubes de material interestelar. Entonces, imagínate que una de estas nubes se condensa, se empiezan a formar asteroides, planetesimales, etcétera. El proceso de condensación sigue pues por la atracción gravitacional y se van formando los planetas. La Tierra se forma con un montón de meteoritos, de cuerpos como meteoritos, unos metálicos como los de fierro níquel que están en el vestíbulo del Palacio de Minería, y ese se va hacia el centro del planeta, forma el núcleo de la Tierra. Y lo que va cayendo después van a ser meteoritos y cometas con montones de agua. Hay experimentos, yo una vez hice un experimento de esos, no porque tenía curiosidad, tenía un pedacito de meteorito que me sobraba, los calientas, mides el gas que desprenden y sobre todo miden agua, sale agua. Ahora, imagínate que cuando el planeta es joven, está muy caliente, todavía no hay continentes, hay muchos volcanes y el gas más abundante que tienes entre los volcanes es precisamente el vapor de agua. Ese vapor de agua se enfría el planeta y empieza a condensarse y te forma los océanos, los mares, qué sé yo. Así es. Ahora, ¿qué pasa con esa agua? Por ejemplo, sale agua de una erupción volcánica, se incorpora a la atmósfera, se enfría, caen lluvias. Esa lluvia pues va a estar bastante purificada porque contaminantes industriales, cosas así que se hayan depositado en la en el agua cuando la manejas industrialmente, estamos hablando de ciclos de millones de años, ¿no? Es un agua limpia.
Déjame ir una pausa. Y ahorita platicamos de eso que nos enseñan en la escuela, de que el agua que hay es la que hay. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Dando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Está Toño Lascano con nosotros, nos está diciendo de dónde viene el agua del planeta. Nos dice que el agua vino de los meteoritos que formaron el planeta en sus primeros momentos, cómo después se convierten en océanos conforme se empiezan a enfriar, y por ahí vamos.
Así es. Mira, junto con los meteoritos, los cometas que chocaron después. Y en realidad, cuando uno habla del ciclo del agua en un planeta como la Tierra o como Marte, por ejemplo, en realidad uno está hablando del ciclo de los volátiles. Déjame hacer un experimento teórico, que esos, por ejemplo, a mis amigos de física les encantan. Si yo tomo la península de Yucatán y la caliento en un sartén grandotote, lo que va a pasar es que se va a aumentar el efecto invernadero, porque los carbonatos que tú tienes, que forman la península de Yucatán, básicamente, esos son carbonatos en donde tienes atrapado mucho CO2. ¿Qué fue lo que pasó hace millones de años? Bueno, que los organismos depositan al hacer fotosíntesis, atrapan el CO2, entra a las cadenas tróficas, lo ves luego en caracoles, y eso te forma esos sedimentos. Bueno, tenemos un poquito de agua atrapada allí, pero el agua que hay es el agua que tenemos. Suena como un pleonasmo tremendo.
Hay una cantidad, finita y determinada de agua en el planeta. ¿No se nos escapa? Así es. Déjame hacerte esa pregunta. No se escapa, ¿verdad? No hay agua que se escape.
Muy poco. Se escapa el hidrógeno del agua. Cuando tú disocias el agua, por ejemplo, con descargas eléctricas en la atmósfera y esto, se descompone, se te forma ozono, qué sé yo, y el hidrógeno se escapa. Pero lo que estamos perdiendo mucho es hidrógeno y helio, que es un problema no trivial.
Pero el agua como tal no.
Bueno. Pero tampoco vamos a tener más agua. Eso es algo que hay que entender.
Bueno, pero entonces, tenemos bastante, ¿no? Si contamos con los más.
Sí, pero mira, el 70% de la superficie del planeta está cubierto por agua. Los mares, los océanos, los lagos y también el agua de los polos. Algo que mucha gente no sabe es que China importa agua de Alaska. Porque tienen un problema industrial tremendo. Algo que algún día platicamos en el programa es, por ejemplo, las políticas de Estado. ¿Qué es lo que no tenemos en México que permiten, por ejemplo, que países como Israel y como Marruecos estén resolviendo buena parte de su problema de agua?
Bueno, porque puedes desalinizar, en fin, es un tema de utilización. El tema no sería que nos falta agua, el tema es cómo usamos el agua. ¿Cómo usamos el agua? Ese es el asunto.
Así es. Y déjame, para terminar, déjame decir algo que a mí me tiene horrorizado, pero que creo que tenemos que tener muy claro. El agua limpia, pura, en este momento, en la Ciudad de México, es un privilegio de clase, y es un privilegio y es un bien que estamos privatizando. Porque cuando tú pagas pipas para que lleven agua, estás privatizando un líquido esencial. Y la gente de Iztapalapa lleva no sé cuántos años con pipas, mientras que, que les cuesta, mientras que en otras zonas de la ciudad.
Digo, la pagamos, pero obviamente menos. Así es. Que no es como las pipas, por eso es el. Importa.
Así es. Entonces, yo sí creo que hay que asumir que el agua se está convirtiendo en un bien que es un privilegio de clase, que es algo, es un bien por el que estamos privatizando, y es un bien que tiene que haber una política de Estado que no se va a resolver con, leí la iniciativa que mandó el presidente López Obrador con respecto al agua, eso es ridículo, necesitas algo mucho más importante, que es una política de Estado que considere el desarrollo industrial, la agricultura, y que tome en cuenta lo que los ambientalistas, los ecólogos, los químicos han dicho desde hace mucho. El agua la estamos echando a perder ensuciándola o contaminándola térmicamente cuando pasa por procesos industriales, que es junto con la agricultura lo que más se consume agua limpia.
Ahora, cuando el agua se evapora, se limpia.
El agua se evapora, se limpia, efectivamente, y entonces se cae como lluvia. Pero otra vez, en el caso mexicano, estamos en la Ciudad de México, estamos desperdiciando una cantidad brutal del agua de lluvias. Es algo que tú has comentado en el programa. Yo creo que aunque no les guste, a la gente que ha tenido el gobierno en la ciudad en los últimos 20 años, que se las dan de ambientalistas, en realidad ellos están poniendo al agua en la boleta electoral.
Gracias, Toño. Justamente mañana empezamos a platicar de eso relacionado con las elecciones y es interesante escuchar lo que los candidatos propongan. Te agradezco mucho, gracias. Nosotros nos vamos
muy bien, besos.
Con otras cosas.
Música con Rulo.
Me encanta esta canción, Rulo. ¿Cómo estás?
Es un rolón, ¿no?
A mí me encanta, y me encanta la voz
de Miley Rasposa, y esta es como disco ochentera, es buenísima. Y bueno, quería hablar de los Grammys, que fueron el domingo la ceremonia de entrega de este premio de la industria de la música de Estados Unidos a lo mejor. Miley Cyrus con esta canción se ganó el que mucho tiempo fue el premio más importante, Record of the Year, que es un premio que se da a una canción, pero a diferencia del premio de canción del año, se premia la grabación, la composición, la interpretación, o sea, todo el paquete, y el Song of the Year se premia nada más al compositor, y ese lo ganó Billie Eilish. Y luego el otro premio importantísimo es el del álbum del año, y ese lo ganó Taylor Swift, y su historia, porque es la única persona que lo ha ganado 4 veces.
Y se le olvidó saludar y agradecerle. Es lo más notable, ¿no? Y esa mujer, a Taylor Swift, se le olvidó nada más y nada menos rendir homenaje a la mujer que se lo estaba entregando, que era Celine Dion. Me pareció impresionante que no le rindiera un homenaje. Esa mujer está con una enfermedad gravísima ahí, estaba entregando ese premio, ni la volteó a ver.
Pero sí la mencionó en el discurso. Según se
me van a venir los Swifties encima. ¿Qué hacemos, Memo?
Sí, según yo.
No, bueno, es que lo que fue criticado es que en el momento no se acerca a darle un beso. Se decía que le habían dado una indicación previa de que no podía abrazarla por su condición médica. Y después Taylor publicó una fotografía ya en su Instagram, ya abrazada.
Pero sí fue evidente.
Pero el momento discurso, sí fue muy criticado.
Pero en su discurso sí la reconoció y dijo: qué emoción recibir de ella esto.
¿Eso dijo?
Sí.
Ah, bueno.
Yo vi los Grammys, las actuaciones espectaculares, quizá la más comentada, la aparición de Tracy Chapman.
Mira, súbele.
Con Luke Combs.
Qué bárbara.
Él contó que esa canción la había de niño y este año le hizo un cover y fue un hitazo absoluto. Y entonces invitó a Tracy Chapman a los Grammys, ¿no? Qué padre, porque es alguien del country que no tiene mucho que ver con, ¿sabes?, con Tracy Chapman. Y hicieron un duetazo, ¿no? Increíble.
No, impactante. También, pues, viste que se volvió una locura en streaming.
Sí, no, ya era y ahora más. El único gesto político de la noche que yo reconocí, bueno, además de Jay-Z, que en el escenario denunció a la academia por la forma en la que tratan a ciertos artistas africanos, fue Annie Lennox, que cantó Nothing Compares to You en un post-mortem, un homenaje a Sinead O'Connor, y dijo alto al fuego ahora, haciendo alusión a lo que pasa en Palestina.
Así es.
Pero fue la única que dijo
muy
algo.
Muy bien. Gracias,
Rulo. Estuvo muy padre, ¿eh? La ceremonia,
sí,
le sale.
La verdad que sí.
Perfecta. Hasta luego.
Gracias.
Gusto saludarlos.
Igualmente, gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues la cuenta regresiva para el Super Bowl, el gran partido del próximo domingo. Ayer los equipos ya comparecieron por última ocasión frente a los medios de comunicación. Obviamente es un partido que se espera muy, muy parejo, porque si bien Kansas City tiene más experiencia, es el campeón defensor, tiene a Patrick Mahomes, los 49 se hicieron una gran temporada, tuvieron un récord de 12 ganados, 5 perdidos, fueron uno de los mejores récords en toda la liga, y hay que recordar que Brock Purdy hizo, el quarterback, hizo un trabajo sensacional, muy por encima de las expectativas que había generado. Imagínate tú cuando fue seleccionado último de los últimos en el draft de la NFL del 2022, él venía de Iowa State, y cuando lo seleccionan los 49, recibe enseguida un sobrenombre de Mr. Irrelevante, es decir, que los 49 contrataron un quarterback irrelevante, y miren lo que se ha convertido en un jugador muy, muy irrelevante. Pero bueno, antes de hablar del partido, cuando se acerque la fecha del mismo, ¿te acuerdas muy bien, Denise, cuando había cierto temor de que los deportes profesionales se acercaran a Las Vegas?
Sí.
Hoy están de lleno en Las Vegas, y de acuerdo con un estudio que hace la Asociación Estadounidense de Juegos, dice que se calcula que habrá, lo que son las cosas, habrá una derrama, o mejor dicho, el dinero que se va a mover en apuestas es de 23.1 billones de dólares. Es decir, más de 23 mil millones de dólares. Esto significa, ellos estiman que un 67.8 millones de personas en la Unión Americana realicen apuestas en este evento. Esto quiere decir que el 26% de la población total que vive en el país va a apostar, va a involucrar su dinero con el juego del Super Bowl. Y bueno, obviamente, llegar a Las Vegas, se puede apostar por cualquier cosa, Denise. Se puede apostar por quién gana el volado, se puede apostar por cuántas canciones va a cantar Usher a medio tiempo, se puede apostar por el sabor de la bebida con el que van a bañar al coach. Es impresionante. Obviamente ya hemos hablado de eso, de que la industria de las apuestas deportivas,
sí, pues que además, han metido muchísimo dinero como sponsors del deporte.
Totalmente. En ligas europeas de fútbol, en el rugby, en el fútbol americano. Bueno, ahí está la cosa. Nosotros en México todavía lo llevamos a un rincón todavía mejor, como siempre, a la mexicana. Y no solamente eso, sino que en la liga del fútbol tenemos dos equipos que pertenecen a una casa de apuestas. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Por cierto, la NFL anuncia la NFL que su partido, bueno, uno de sus partidos inaugurales del 2024 será en Brasil, en la Arena Corinthians. Por primera vez la NFL se lanza a Sudamérica. Ha estado ya en México, ha estado ya obviamente en Europa, en Londres, en Alemania, pero ir a Brasil va a ser muy interesante. Me parece que la NFL empieza a sentir, Denise, que tiene un producto universal, que tiene un producto que puede vender en cualquier parte del mundo como espectáculo, y que no necesitan ser forzosamente fanáticos de un equipo o del otro, o conocer plenamente el juego.
Vamos a ver cómo les va, porque finalmente cuando vienen a México, pues sí vienen a un lugar donde hay fanáticos. Acuérdate el día que vino, ¿qué equipo fue que me impresionó la cantidad de aficionados que se presentaron vestidos de plata y negro?
Los Raiders.
No, hombre, era impresionante. En fin, no sé cómo sea en Brasil, pero bueno, sí cambia cuando un estadio pues le gusta y conoce, ¿no? Vamos a ver cómo se pone. Pero bueno, ya lo platicaremos. David, gracias. ¿O tienes algo más?
No, nada más. Que la Federación Mexicana de Fútbol está tratando de asegurar el Estadio Azteca para que México juegue ahí, incluso el partido de octavos de final, porque ese partido está programado para Monterrey. Pero bueno, vamos a ver si llega a México ese partido de octavos, ¿no?
Para empezar. Gracias, David. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillán.
¿Qué nos cuentas, Fer?
Denise, buenas tardes. Pues algo muy rápido, Microsoft dio a conocer en su blog oficial varias iniciativas para apoyar a periodistas con el uso de inteligencia artificial. Es interesante porque el comunicado lo deja muy claro, dice: queremos que la inteligencia artificial no supla a periodistas, sino apoyarlos con tres cosas muy específicas. Una, se une con un sitio que ha empezado a crecer mucho llamado Semaphore, el cual va a compilar notas. No explican muy bien en qué y cómo va a utilizar la inteligencia artificial, pero tendrá un feed, como se le llama, es decir, un hilo de noticias que serán curadas por periodistas, pero en algún momento los resúmenes y la forma en la que se eligen estará utilizándose la inteligencia artificial, que eso es parte de lo que han dado a conocer. Y también con la Universidad de Columbia de Nueva York, para hacer un programa, un laboratorio de periodismo con inteligencia artificial, que obviamente la idea es que no tenga costo, que pueda ayudar a distintos periodistas a entender cómo utilizar la inteligencia artificial generativa. entre otras iniciativas. Todo esto pues también de la mano con la demanda que trae el New York Times, que le da a Microsoft, que le hace a Microsoft con ChatGPT, en el sentido de que ha sido entrenado estos modelos de inteligencia artificial utilizando notas, artículos, columnas de periodistas sin ningún crédito y además sin saber cómo lo están utilizando. Pero bueno, Microsoft en un intento de decir estamos haciendo todo para que los periodistas usen la inteligencia artificial de otra manera, lanza estas iniciativas que veremos cómo les va, pero vaya que sí están haciendo nota, Denise.
Gracias, Fer, te agradezco muchísimo. Ya nada más antes de irnos, me tiene Memo algo de Boeing, ¿de qué
sí,
se trata?
Sí, Denise, importante esta actualización. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos dio a conocer que a través de una fotografía se indica y se comprueba que por lo menos 4 pernos de un panel de fuselaje se habían retirado en una fábrica de Boeing y no fueron reemplazados. Esto en relación a este Boeing 737 MAX 9 que el pasado 5 de enero técnicamente salió volando a la puerta. El CEO de Boeing, David Cowan, dijo, bueno, sí, nosotros somos los causantes del problema, pero está confirmado que hubo ahí una negligencia.
Fíjate, me imagínate en un avión que pusimos los pernos. Es... No, impresionante. Por cierto, ya hay varias empresas grandes, y particularmente de la península arábica, que imagínate que son grandes clientes, que ya le mandaron decir a Boeing, y venía una nota muy interesante en donde decían, a ver, señores, nosotros les compramos los aviones, pero se los podemos comprar otra persona. Entonces hemos detectado una falta clara en la calidad de su proceso, y les dicen que van a ir a ver cómo están haciendo los aviones, pues porque claramente en esta cosa de la prisa, hacerlos menos caros, o sea, que les cueste menos, etcétera, pues están poniendo en riesgo no solamente pues sus aviones, sino en riesgo justamente a las líneas aéreas que tienen un compromiso con quienes compran sus boletos con ellos. Me pareció interesantísimo, básicamente líneas aéreas importantes diciéndole a Boeing, o te pones las pilas o nosotros ya no te compramos aviones. Y como usuario, la verdad es que hace uno, les habla a los de a las líneas aéreas y les pregunta, oye, el tuyo es un 737 MAX. Sí, digo, no, para saber si me subo, pues muy difícil. Pero bueno, pero uno preferiría no subirse en esos aviones, 100%. Claramente, sabiendo las cosas que ha tenido ese modelo en particular. Bueno, nos despedimos. Gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Nosotros mañana de regreso a la 1. Pásela muy bien. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.